From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que ya estamos con la calor en verano, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos 7 días, los que van del 24 al 30 de junio de 2021 en el mundo de las series, me acompaña como siempre Álvaro Nieves.
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, como tú dices. Bueno, más que con el calor, esperando al calor, porque aquí llevamos unos días de lluvia, de medio invierno raro, que yo estoy deseando.
Eso me han dicho, aquí en Levante ya estamos en verano. Ya te digo yo que aquí estamos total y absolutamente ya metidos. Nos dio un poquito de respiro el fin de semana, sé que granizó en Madrid. Aquí llovió tierra, eso sí, en merdó absolutamente todas las calles y todos los coches, y tuvimos, pero aquí ya estamos metidos en plena faena, también lo que toca, y ya empiezas a ver a la gente yendo a las playas y cómo tiene que ser. Así que esto es lo que hay. Vamos a ir, como siempre, con todas las noticias y todas las críticas de las series estrenadas durante esta pasada semana. Marichu Zabal nos traerá dentro un poquito también la agenda de estrenos, un montón de cosas de cara a este próximo viernes 25 de junio, pero también durante toda la semana. Hablaremos de las cancelaciones a raíz de esta sorpresa de la cancelación de Manifest y cómo se puede hacer esto de resucitar las series de vez en cuando. No siempre funciona, pero sigue funcionando. Nuestro Power Ranking, por toda nuestra querida audiencia, y como siempre acabaremos con vuestras preguntas. Empezamos con las noticias, Álvaro, y una, yo creo que esta es tremendamente sorprendente. Yo no recuerdo ni cuál desde Ar de Madrid, y es que Reyes de la Noche se ha cancelado. Bueno, no va a haber segunda temporada, que es lo que dice Movistar Plus que va a ocurrir.
Sí, fue Ver Tele quien sacó la noticia en exclusiva, y cuando consultamos Movistar a ver si era cierto o no, y nos dijeron que sí, que, pero bueno, ellos matizaban que no era una cancelación porque no se había comenzado a producir esa segunda temporada, pero lo cierto es que las ruedas de prensa no lo llegaron a decir, digamos, a bombo y platillo, como sí, está renovada, pero ya se le había escapado en una entrevista previa a Javier Gutiérrez, que sí que podía haber esa segunda temporada, y como de algún modo los medios confirmaron en esa rueda de prensa y parece que estaban bastante contentos con la serie y que todo iba sobre rueda. No sabemos entonces qué ha pasado. Siempre hay rumores, siempre hay habladurías entre periodistas, los DM de Twitter que empiezan a echar humo, y un poco lo que se dice, se comenta, se rumorea, como solemos decir en estos casos, es que no es un tema de que no haya funcionado, o sea, no sabemos cuáles son las cifras, pero que no es decir, uy, es que se ha pegado una leche enorme y no tiene sentido con estos números seguir. Parece que hay otras cosas, y claro, ya ahí nos da para conjeturar mucho y para preguntarnos si el hecho de que esos profesionales radiofónicos que han sido retratados, pero no en los que la serie se inspira, pero no que se ficcionan, pero que a la vez todo el mundo tiene muy claro que dos señores son los protagonistas de la serie, pues no sé hasta qué punto el hecho de que hayan estado un poco disconformes con el retrato que se le ha hecho pesa a la hora de esta cancelación.
Poco a poco iremos sabiendo más, pero desde luego noticia que yo creo que no esperábamos absolutamente nada. Lo que decía Álvaro, Gutiérrez lo había dicho en varias entrevistas, pero es que en esa presentación, es decir, un poco menos le faltó sacar el contrato ahí en medio, anunciar directamente que la segunda temporada se estrena dentro de 7 meses. O sea, de verdad que fue todo, algo que damos absolutamente todo el mundo por hecho. En fin, otra cosa que se da por hecho es que todos los años hay nueva temporada de Blacklist, 9 temporadas ya. Madre mía de mí. Yo me acuerdo cuando James Spader empezaba a hacer esto y decía, boom, a ver lo que dura y cómo está. Y al final se ha convertido en el papel mucho por encima de Boston Legal, que más ha hecho el actor. ¿No? Y Megan Boone, la coprotagonista de la serie, que se marcha en esta 9ª temporada.
Sí, son de estos spoilers que no se pueden considerar spoilers porque vienen de la vida real y no sabemos, no se sabe todavía cuáles son las razones, o sea, lo que van a contar en la serie de su salida. Entonces, por tanto, queda esperar a ver qué es lo que se cuenta, si pues eso, cuando pasan estas cosas, pues se puede optar por matarla, se puede optar por que se vaya a vivir a otro sitio o por una serie de cosas, pero sí que es cierto que llama mucho la atención que una serie que por otro lado, tiene tan buena salud, o que quizá no es de la serie ni las más comentadas ni las que más ruido hacen, pero sí una de las más veteranas y que está aguantando mucho. Entonces, que pierda a un protagonista, la verdad que es muy llamativo.
Que dure 9 años, el sueldo especialmente de Spider no tiene que ser barato a partir de la renegociación. No tuvo que ser barato desde el principio, pero después de la renegociación de la sexta a la séptima temporada, todavía, así que algo tiene que tener una segunda vida en el streaming, sin absolutamente ningún género de dudas, para que siga aguantando después de tanto tiempo. Doc, que si os acordáis, hace un tiempo se estrenó en XN, va a ser la nueva apuesta médica de Telecinco en los veranos, que también lo funcionó en su momento con The Good Doctor.
Parece que van a querer repetir un poco esa fórmula de cuando trajeron The Good Doctor a la parrilla veraniega. Iban a estrenar otra serie médica que además coincide que también ha pasado como The Good Doctor por la parrilla previamente de AXN y con cierto éxito para el canal de pago. Es una serie italiana que es de la RAI, que funcionó también muy bien en la RAI y de hecho fue como uno de los estrenos, el estreno más visto en varios años en la RAI, y están preparando una segunda temporada allí en Italia, así que puede ser que este estreno en abierto ya acabe por convertir Doc como una serie bastante conocida aquí en España.
Y por último, hemos tenido trailers, teasers y un poquito de todo de avances de las próximas series que nos llegan en los próximos meses o años. Veremos a ver qué ocurre con la cuarta de Stranger Things.
Sí, tenemos Stranger Things, yo creo que uno de los más llamativos, y de hecho lo que tenemos de Stranger Things sobre todo son unas declaraciones de David Harbour contando cositas. Dice que su personaje de Hopper va a ser como una especie de Gandalf cuando Gandalf muere y resucita, que cada uno se invente o analice lo que eso puede significar. Pero una de las cosas más interesantes que ha dicho Harbour también es que en esta cuarta temporada vamos a empezar viendo cómo, además de introducir elementos nuevos, se van encaminando cosas hacia un cierre. O sea que parece que sí que ya los hermanos Duffer están encaminando la serie, no necesariamente al final de la cuarta o de la quinta, pero siempre se ha dicho que podría tener 5 o 6 temporadas. Así que parece que lo están encaminando por ahí. Y luego tenemos un poquito de todo. Tenemos trailer también de Sky Rojo, que llega mes de julio, y lo han sacado cuando estamos grabando, lo han sacado hace muy poquito. Y tenemos también, por ejemplo, el de Titanes de la temporada 3, que ya no está amparado bajo ese paraguas que antes era DC Universe, sino que ahora es HBO Max, pero que recordamos que aquí en España es Netflix quien la tiene. Así que, bueno, hay fecha de estreno en Estados Unidos, pero no la hay en España. Y luego, bueno, tenemos más cositas. Tenemos Ted Lasso. ¿Cómo has visto, sí, el tráiler de Ted Lasso?
A mí me ha encantado.
Es el segundo tráiler, por cierto.
El segundo largo que teníamos. El primero un poquito de presentación de toda la temporada. Aquí hay una escena más o menos larga de una cosa llamada Ted Lasso, que es él volviéndose totalmente loco y como si fuese un entrenador de la vieja escuela, gritando y chillando a todos los jugadores. Y hay un momento muy gracioso en el que Coach lo vuelve como si lo volviese a la realidad, porque es como si tuviese un momento trascendental. Y cambia, y ahí estamos esperando, ¿no? Y que podemos aumentar pues el grandísimo éxito, desde luego, de Apple TV Plus. Y luego el caso Hartung, que es una cosa curiosa de Netflix, que tiene 3 o 4, igual que Katla, no se ha hablado absolutamente nada hasta que se ha estrenado y luego parece que ha funcionado bastante bien. Tiene también 3 o 4 cositas ahora en cartera que pueden ser interesantes.
Esta es una serie danesa que el gran aliciente, la gran venta con la que nos llega, es que está creada por el creador de The Killing, que es una serie que funcionó bastante bien y consiguió hacerse un hueco en el panorama internacional. Vuelve a traernos una serie criminal que además está adaptando, este señor está adaptando una novela que él mismo ha escrito, y bueno, vamos a tener a una pareja de policía investigando el asesinato de una chica joven que aparece brutalmente asesinada en el patio del recreo de un colegio, pero luego se va viendo que podría tener ese caso en relación con otros casos previos, porque el asesino, el responsable el asesino, uh-huh, deja siempre un muñeco hecho con castañas en el lugar del crimen, y eso es un poco el nexo. La verdad que el teaser es suficientemente para darte un poco el tono, pero es muy cortito y se ve muy poco. El muñeco sí que es muy espeluznante.
Sí, de hecho, lo que costaba Álvaro de las Castañas es curioso, porque cada vez hay mayor diferencia entre los títulos de las series de Netflix cuando lo traducen con respecto a la versión inglesa. De hecho, en inglés es el hombre Castaña, si no recuerdo mal, y aquí se ha llamado directamente Caso Khartoum, y hay un par más en las que ha ocurrido recientemente en la que también hay esa diferencia. Vamos ya con las críticas de las series que se han estrenado recientemente y empezamos muy cerquita de aquí, cerramos con Movistar Plus, y es que Juan Galonce hacía la crítica de Paraíso y a él le ha gustado bastante.
Sí, y me ha decepcionado Juan Galonce, quiero decir, porque la verdad es que yo estoy muy hater con Paraíso y me está costando mucho. Es una de esas series que estoy intentando seguir para, digamos, por la parte más profesional de conocerla y verla, pero me está siendo un visionado bastante hartible. A él sí que le ha gustado, le gusta esta mezcla de géneros que propone, ese regreso a la España de los 90, y sí que él se ha rendido y bueno, me parece estupendamente que le haya gustado, y lo que comenta es que le parece que consigue ser ese blockbuster palomitero juvenil que tira de nostalgia y que toca esas cosas de la música del momento, de todo el tema del atrezo, etcétera, como que todo ese juego le ha acabado conquistando a él. Yo no estoy de acuerdo.
No sé qué tal le va a funcionar Movistar Plus, sí que sabemos que lo es suficientemente bueno para que esté en marcha ya, y de hecho se está rodando, porque hemos visto horario de rodaje, porque sabemos que está por aquí la segunda temporada de Paraíso, a ver si cuando termine la temporada sabemos un poquito más de ella. Hablando de final de temporada, tenemos The Good Doctor, que no le falta prácticamente nada, y hablábamos también un poquito de cómo se ha desarrollado la temporada de The Good Doctor.
Como siempre, estas críticas las tratamos sin spoiler, pero en líneas generales lo que nos contaba Marichu era que ha sabido cerrar muy bien esta temporada de The Good Doctor y que todo ha sido más o menos positivo, incluso algunas cosas conflictivas, como ya se sabía la marcha de una actriz, por si alguien no lo sabe, no el que sabe, no la menciono, pero han acabado dándole un buen final y ha sido pues eso, algo que al final ha sumado a esta temporada, y destaca también que todos los personajes consiguen avanzar, que encuentran sus dramas, que Shaun y Lea, que es la pareja principal, pues está en una situación que no se soluciona y que puede dar mucho conflicto, pero bueno, que los ponen en un punto interesante y que sigue siendo esa serie de Good Doctor que es bastante entrañable y donde todo el mundo es prácticamente bueno.
Saltamos a Apple TV Plus y Aloña nos traía la crítica de Physical, que estrenaba con 3 episodios el pasado viernes. Hemos hecho también unas razones para ver, que podéis escuchar en nuestro canal de podcast. A ella le ha gustado con ciertas reservas. Yo aquí confieso que a mí me ha gustado bastante más que Aloña Physical, que además la he podido ver completa.
Sí, la verdad es que a ella no le ha acabado de encantar. Comenta que bueno, que es una serie que sí, que está bien, pero sobre todo destaca que las razones o el de dónde viene esa protagonista a la que interpreta Rose Byrne, pues que no acaba de entenderla o que no se profundiza, y acaba siendo un poco una temporada casi de esas series en las que tienes que tener como una primera temporada para colocarte y encaminarte, y que quizá la segunda temporada esté mejor, pero que le ha faltado un poco de eso, de profundizar en el personaje principal y en sus motivaciones.
Sí, yo coincido, en esa parte coincido con ella, y es algo que en varias críticas, yo recuerdo la de Alan Sapping, contaba lo mismo, de que al final lo que tiene la temporada es un anticipo de lo que estás viendo los primeros 3 minutos, que además es lo que has visto recurrentemente en el tráiler cuando hizo la venta Apple, y que luego es una serie muy distinta. Es una serie en la que la protagonista femenina encargada por Rose Byrne es mucho más compleja de lo que podíamos ver, y mucho más oscuro y mucho más, con muchísimos más problemas personales de lo que podía parecer un inicialmente cuando veíamos de, bueno, esto es un glow con aeróbic, en vez de ser con artes marciales o con pressing catch, como podíamos ver la de Netflix. Es bastante más oscura, prácticamente un drama, mucho más que, desde luego, comedia no lo es, dramedia podemos discutirlo, pero mucho más un drama de media hora que otra cosa, con sus momentos en algún momento cómico. A mí sí me ha gustado bastante más. Yo confieso que al final entré más en el juego de ella, aunque entiendo perfectamente, y sobre todo las reservas de la trama del marido, que es un tío que tuvo su momento de pujanza en los años 60, en la revolución hippie, que lo único que tiene es un, más que un pico de oro, un cierto carisma para llevar las cosas antes, pero luego se ha ido hacia abajo y pierde el trabajo al principio del episodio y tiene que hacer una campaña política, y la campaña política está comiendo el 40% de la serie, cuando realmente ver a ella el cómo se va a convertir en eso, la reina del aeróbic que te han prometido desde el principio. Y esa parte la entiendo perfectamente. Dicho eso, acercaros a ella. Además, es una serie que ni siquiera viendo el primer episodio, yo creo que viendo los primeros 10 minutos vais a ver si os gusta o no, porque el tono viene marcadísimo desde el principio. Otra serie que también tenemos con mujeres es ¿Por qué matan las mujeres, Álvaro? Y de esto nos hablases tú, como no comparado con Mujeres Desesperadas.
Sí, porque se trata de la nueva serie de Mark Cherry, creador de Mujer Desesperada y de Criadas y Malvada, y que ya en la primera temporada de Por qué matan las mujeres, pues nos mostró que él se le da muy bien hacer una cosa concreta, que es hacer mujeres desesperadas en diferentes versiones, y no engaña a nadie con esta segunda temporada. Me parece menos audaz, porque la primera tenía ese juego de las tres líneas temporales que era bastante divertido y que conseguía ser... pues ese diferenciador con respecto a la otra obra anterior, y aquí nos lleva a una historia de una sola trama de la protagonista que tiene, y que al final pues es bastante más convencional, tiene pues eso, los mismos elementos de misterio mezclado con humor negro, esa trama centrada en personajes femeninos que literalmente son ama de casa, como en uh-huh. aquella época. Al final, lo que destaca esta serie es que si te gustaron pues la serie anterior de Mark Cherry y no le pide una cosa excesivamente diferente, pues sí que te va a gustar. Y sobre todo las dos actrices principales, que son Alison Tolman y Lana Parrilla, y están las dos maravillosas y divertidísimas. Así que si os gustaron, a Alison la vimos, por ejemplo, en Fargo, y a Lana Parrilla era nuestra bruja queridísima, de nuestra malvada bruja de Érase una vez. Así que es, pues eso, es una serie muy entretenida para ver con pocas pretensiones.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
If you look for it, every day has cause for celebration. Celebrate a friend for their promotion, baby, wedding, life thing. Celebrate yourself for keeping the couch warm. It's no easy feat, especially if it's a big couch. Or maybe you just want to celebrate living in 2022, where you can get beer, wine, and spirits delivered from Drizzly in under 60 minutes without leaving said couch. So download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's drizly.com. And get your favorite drinks delivered today.
Es una maravilla de actriz. Mira que les tuvo aquella serie de ABC que cancelaron en una sola temporada de medio cosa. Del espacio exterior combinado con Policía, que me gustó muchísimo, fue de los mejores estrenos de ese año, junto con Stamptown, y las dos las cancelaron inmisericordiamente en un año. Dos cositas de Netflix. La primera, lo hemos comentado previamente, y fue el viernes pasado el estreno, Katla, un nuevo thriller con tintes sobrenaturales, que llegó el pasado viernes, y un pequeño fenómeno está siendo.
Sí, por lo menos en nuestra web está la gente un poco revolucionada leyendo la crítica y el preview que hicimos de esta serie, y parece que es ese pequeño fenómeno del que prácticamente no se sabe nada hasta que llega la serie y decimos, uy, ¿esto qué es? Y la gente se mete en ella. Es una serie que, como bien reseñaba Maricho en su crítica, apela a los fans de Dark, porque plantea un misterio que es que aparece una persona, un personaje que se llama Asa, que es una mujer que llega desnuda y cubierta de... O sea, había desaparecido previamente y aparece desnuda y cubierta con una capa negruzca que parece como relacionada con la ceniza de un volcán, que es el Katla, el que da título a la serie. Pero claro, una persona no sale de un volcán, entonces ahí está el primer misterio, y luego hay otra serie de apariciones en esa línea. Entonces lo que hace la serie es pues ir desvelando qué puede pasar y qué conexión hay entre todos estos casos, porque no parece que haya ningún patrón en cuanto a su vida, de que sean el mismo tipo de persona o algo así. Y entonces pues poco a poco va desentrañando ese misterio y hasta ahí leemos para que la gente se anime a verla.
Y de misterios sobrenaturales, algo, pues, ¿cómo que me misterio? Es lo que tenemos ahí a nivel sobrenatural, que son los zombies. Y es que Netflix estrenaba, para que luego digáis que no da segunda temporada a la serie, la segunda temporada de Black Summer, que nos traía su crítica Antonio Rivera.
Y es una serie que yo creo que ha hecho muy poco ruido, pero que a la gente que la ha visto le ha gustado mucho, y es una serie rarísima para empezar, porque nace como el spin-off de Zeta Nation, que era como un Walking Dead de tontería que hizo Sci-Fi, y este spin-off, en cambio, se ha convertido en una serie hiperdramática y que busca ser pues, la versión densísima de la historia de zombie, y en vez de jugar a la parte más serie B que quizá podría jugar Z Nation, esta juega a silencios, a drama contenido, a personajes que sufren mucho y que hablan poco y que se pueden morir en cualquier momento. Y sobre todo lo que comentaba Antonio es que lo interesante de esta serie es la estructura, que de repente te ponen una escena que no entiendes nada en los primeros minutos del episodio, y luego 40 minutos después dice con otra escena conecta y acaba entendiéndolo, y eso que era un poco estereoscópica, decía él, en cuanto a esto, por cómo te lo van contando todo desordenado y cómo, pues eso, se convierte en una serie de zombies que no es lo que tú esperarías quizá de una serie de zombies.
Tampoco es exactamente lo que esperábamos una serie de médico transplants. Este año pasado es AXN y Manos hacía la crítica de su primer episodio de esta serie canal que le ha gustado mucho, mucho, mucho.
Sí, destacaba sobre todo ella que tiene mucha adrenalina este primer episodio y que consigue, pues, que una serie médica que hemos visto 300, pues darle un distintivo, en este caso una serie sobre un refugiado sirio que vive en Canadá y que, pues, por no tener homologada su licencia de médico no puede trabajar y tiene que dedicarse a trabajar en una tienda de kebabs, y por avatares de la historia de este primer episodio, pues consigue dar el salto y convertirse en ese, lo que hace referencia a Transplant. El título no es tanto, o sea, no trata de trasplante, sino el trasplantado, digamos, sería él, como pasa, y se mete como un injerto en ese grupo de médicos. Y como decíamos, eso pues destaca que sobre todo que un primer episodio muy entretenido.
Esta de la que vamos a hablar no es nueva, yo me cansé de recomendarla en su momento cuando fue un lanza de YouTube Premium, luego el exitazo absoluto se lo llevó Karate Kid, evidentemente con Cobra Kai y el rescate posterior que hizo de la serie y la continuación en Netflix, pero con diferencia a mí la serie de todas las que hizo en su momento YouTube Premium que más me gustó fue Wayne, y ahora va a entrar dentro del catálogo de Filmin, y por eso rescatamos la crítica que en su momento hizo de ella Antonio Rivera.
Sí, de hecho la serie ya está disponible en Filmin, en el catálogo. Es una serie, como tú dices, que la han rescatado después de que se perdiese en ese limbo de la plataforma que suben al cielo y no se sabe qué pasa con su contenido. Bueno, pues este Wayne ha tenido aquí esta segunda vida, y sobre todo, pues eso, él destaca que una serie que tira mucho en principio por la parte como más sangrienta, pero que realmente, aparte de esta historia de un joven que recuerda un poco, como nos comenta él, a The End of the Fucking World, pues que luego va sacando otros temas de fondo que son bastante interesantes. Pero bueno, esta la has visto tú, así que cuéntanos por qué la recomendáis absoluta. Tanto.
Yo he disfrutado con este piloto. Yo creo que lo que más me gustaron en esa época fue esa, y luego Patriot, que es otra pequeña joya escondida dentro del catálogo de Amazon Prime Video, que si no la habéis visto tenéis que verla. Es la historia de un chaval violento, el que la arregla todo absolutamente con los puños, que enamora perdidamente de una chica llamada Adele, a la que has visto recientemente, porque es Clara Bravo, que interpreta la película de los creadores de las últimas películas de Los Vengadores y de End Wall, que se llama Cherry, que está en Apple TV Plus, hace un papel maravilloso los dos, y es una historia de amor, es una historia de desarrollo, es una historia cafrísima. Están detrás los responsables del guión de las dos películas de Deadpool, sin llegar a ser la salvajada que es Deadpool, pero en ese tono, y es divertidísima, muy y muy, muy cafre por momentos. A mí me fascinó, creo que es una apuesta, como os digo, con diferencia de todo lo que en esos años, hará 4 o 5 años aproximadamente, que parecía que los grandes enemigos de las cadenas en abierto iban a ser los grandes gigantes tecnológicos, Facebook con Facebook Watch y Google con su YouTube Premium. Facebook Watch en Estados Unidos tuvo un cierto predicamento con alguna serie de reality, recuerdo una serie de entrevistas, un programa de entrevistas que hacía Jada Pinkett Smith, y luego realmente lo que tuvo fue una serie y esa llamada Sorry for Your Loss o Siento tu pérdida, que interpretaba Elizabeth Olsen y que es también otra pequeña maravilla que se ha perdido ahí, que si no habéis visto nunca y no tenéis, es raro, ¿no? Pero si no tenéis nada que ver, acercaros porque está disponible entera en Facebook. Y este Wayne, nuevamente, es un episodio, en cuanto veáis el primer episodio, veréis si es el tono que os hacen, es muy, muy cafre y divertidísima. A mí me gustó mucho, 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 mucho. Hablando de cafres y hablando de divertidas, Rick y Morty, quinta temporada que ya se ha estrenado en HBO, en TNT y también en YouTube, que colgaron los sinvergüenzas el primer episodio completo gratuitamente.
Sí, sin contar nada de la trama, que además no lo contaba Antonio en su crítica, sino que lo que nos contaba esencialmente es que vuelve la serie que ha gustado tanto a la gente, para bien o para mal, es una serie en la que o entra o no entra, pero que lo que ha conseguido que sea ese fenómeno fan lo sigue teniendo esta quinta temporada, que regresa divertida, irónica y soez, nos dice la crítica, pero también descreída e indisociable de la oscuridad que tortura a sus protagonistas. Así que ahí en nada esa nueva temporada de Rick y Morty que ahora ya tienen de la mano, se emitía antes en TNT, ahora ya por esta obra de los conglomerados y la nueva alianza, pues se emite en esta ocasión a la par en TNT y en HBO España.
Y por último, ha concluido la cuarta temporada del Cuento de la Criada, lejos del fenómeno evidentemente de su primera temporada, pero todavía con una legión de seguidores, una de las series más vista aquí en HBO España, y Raquel Pérez nos hacía un poquito de balance de qué ha ocurrido en esta penúltima temporada del Cuento de la Criada.
Sí, y aquí sí que vamos a hablar totalmente sin spoiler porque es muy, muy difícil comentar el artículo de Raquel, así que os lanzamos ahí a la web a que lo leáis, pero bueno, analiza cómo la trama que ahora se cuenta en dos líneas, pues qué pasa con el personaje de June, otros personajes secundarios como podría ser Janine, pues todo lo que han aportado y cuáles han sido de todo esto los elementos positivos y los elementos negativos de esta temporada que como tú dices sigue siendo, aunque ya no tenga ese respaldo tan grande de la crítica, sigue siendo una serie bastante seguida.
Todos estos artículos tenéis en fueradeseries.com, los podéis evidentemente siguiéndonos en redes y estar al tanto, y como siempre os digo, si queréis que no se os escape ninguna y al final del día o durante el día, cada vez que colguemos cualquier cosa, sea en podcast o sea texto, los pueda llegar un aviso y lo podáis leer. Suscribiros a nuestro canal de Telegram, telegram.me/noticias FDS, donde cada vez que escribamos cualquier cosa o actualicemos la página web, os llegará una notificación para que la leáis cuando os interese, cuando queráis, como os digo, al final del día, durante el día, como sea. telegram.me/noticias FDS. Vamos ya con los próximos estrenos, vamos ya con la agenda de la semana que viene y para eso, como siempre, pedimos ayuda a Marichu Lozada. Marichu, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues aquí estoy con una semana que podría engañar porque hay un par de días en que no hay estrenos y nos podría parecer que hay poco, pero ya veréis el viernes.
Coge respiro, coge aire para el viernes.
A ver, jueves 24 de junio, San Juan, por cierto, Netflix estrena la segunda temporada de Naked Director, que es una cosa muy extraña, que no llegué a ver la primera, pero que creo que acabaré viendo porque de verdad tenéis que ver la sinopsis y la pinta que tiene, y el estreno también de Hiva. El viernes 25 de junio, arranco, segunda temporada de The A-List, que es una mamarrachada que vi el año pasado que disfruté bastante, mala, malísima, yo os aviso. The Good Fight, quinta temporada, The Good Fight nunca, nunca defrauda, así que vamos a ir con ella. Bosch, séptima y última temporada en Amazon Prime Video, como siempre, nos vamos a tener que despedir de la serie y ya me da penita. La misteriosa sociedad Benedict en Disney Plus. Solos en Amazon Prime Video, Grownish en Disney Plus, segunda temporada de Central Park, esta serie de animación de Apple TV+, Sexo barra Vida en Netflix y Mañanas de Septiembre en Amazon Prime Video.
Casi el nada, sábado, solamente
sí, 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 una barbaridad. El sábado nos dejan descansar y no tenemos ningún estreno, pero el domingo 27 de junio viene La Reina del Pueblo en A3 Media Player, A3 Player Premium, perdón, que están haciendo mogollón de publicidad por todos lados, así que conmigo a mí me han ganado, o sea, solo sea por la publicidad que han hecho, un ojito le echaré. Martes 29 de junio, Black Lightning, cuarta y última temporada en Netflix, Célula de Crisis en Filmin, que tiene bastante pinta, y NCIS Nueva Orleans, que con la tontería va por la séptima temporada en Fox. Y cerramos la semana con el miércoles 30 de junio, segunda temporada de Somos en Netflix. Ahí es nada.
Casi nada. 20, a lo tonto, 20 estrenos que tenemos en los próximos días. Marichu, de todos estos, ¿qué hace más?
Le echaré ojo a la misteriosa sociedad Benedict, porque me llama la curiosidad, a pesar de que suena muy un poco Umbrella cuando la vemos, o sea, cuando leemos la sinopsis. Veré segundo la segunda temporada de Central Park, porque la primera me gustó bastante. Y aquí me vamos a engañar, voy a ver The A-List.
Un beso muy fuerte, Marichu. Muchas gracias la semana pasada por cubrirme y por tomar las riendas de streaming.
Cuídate muy bien, mucho. Un besazo. Adiós.
Álvaro, ¿de qué ha dejado Marichu o de los que había comentado ella? ¿Qué te apetece más?
Pues he de decir que son muchos estrenos y ninguno me llama especialmente. Hay dos títulos que más que series que vaya a ver inminentemente son recordatorios de que me tengo que poner al día, porque no las llevo al día, es que son The Good Fight y Central Park. Bueno, Central Park que directamente no la he empezado, pero es de esa serie que siempre digo, ay, la tengo que ver porque seguro que me va a gustar muchísimo. Y luego, por el tráiler me gustó, me llamó bastante la atención Mañana de Septiembre de Amazon, que es una serie brasileña sobre una chica trans y su vida. Y además es una chica trans que cuando ya está iniciando, o sea, ya está en el proceso de transición, vuelve a su vida a una chica con la que tuvo una relación y con la que tuvo un hijo en el pasado, y de repente eso le vuelve a trastocar la vida. Quizás ese sería el estreno que más me llama la atención.
Yo, los míos, para los que me conozcáis, está clarísimo, por The Good Fight, en la que veremos religiosamente todo lo que hagan los King, absolutamente. Hicimos la semana pasada con Evil, vaya locura y vaya cosa más rara de series están marcando, y luego The Good Fight, que además con la incorporación de Mandy Patinkin, y eso sí, con la marcha de Roy Lindo y de Cus Jumbo, entre otros que llevan desde el principio de tiempo, que le echaremos muchísimo de menos. Y luego Vos, y es cierto que Vos voy un pelín retrasado, pero al final es mi lugar fenil en policíaco, es un señor del que yo he leído todos los santos libros, 22 creo que recordar, que han publicado a día de hoy alrededor de Vos, porque luego tiene Mickey Hall y el resto de los protagonistas que tiene Michael Connelly, pero la serie es una absoluta maravilla. Temporada que yo creo que están todavía cogiendo el engranaje, y además creo que lo cogieron el caso más manido para cuando ya lo adaptaron, un asesino así, cuando lo hicieron, a partir de ahí funciona como un reloj, una de las series que no fallan nunca. Central Park, yo vi la mitad de la primera temporada, me gustó sin pasarse, y yo creo que fue al final un momento en el que estaba medio atontado o lo que sea, porque la verdad es que entre las canciones y demás no estaba mal del todo. Y Lo Reina del Pueblo, del que hemos podido ver alguna cosita ya, tengo todavía, el jurado está fuera, como dirían en The Good Fight, todavía no sé exactamente si acabaré de verla o no, pero bueno, otra apuesta más de las que tiene A3Player Premium, que desde luego está haciendo su ritmo de al menos estrenar una serie nueva todos los episodios, mejor dicho, de serie española, todos los domingos para los suscriptores de la plataforma de A3Media.
Vamos y a ir, una cosita dime. Más, hay un título que es Solos, que tiene un montón de gente famosísima detrás, está Uso Aduba, está Morgan Freeman, creo que también, sí, Anne Hathaway, o sea, el cast es brutal, pero ha pasado una cosa rarísima con esta serie, que es que bueno, Amazon, como todos sabemos, suele hacer su estreno a nivel global y lanza su serie a la vez en todos los países del mundo. En este caso, por no se sabe qué, en España nos está llegando ahora, pero ya se estrenó hace unas cuantas semanas en Estados Unidos y en otra serie de países, y las críticas que han llegado sobre la serie son que es una antología bastante meh. Entonces, es una serie que en principio nos interesaría, pero que me parece que se nos va a quedar ahí en el tintero.
Sí, yo coincido contigo. Yo estaba muy arriba cuando vi el tráiler, cuando vi los nombres que decías, Álvaro, y me pasé igual. Vi alguna de las críticas cuando se estrenó en Estados Unidos y no, fatal, fatal, pero en general bastante mal. Muy autocomplaciente y muy, sí, muy monólogo, muy bonito y muy lo que quieras, pero que al final en cuanto a series, nada de nada. Así que no lo
como
sé.
Como táctica no le ha salido bien.
No, desde luego que no. Vamos a ir con nuestro tema de desarrollo, los Power Rankings y con vuestras preguntas, pero antes hacemos una pequeña pausa.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Ding dong, it's Drizzly. Someone sent you holiday drink.
Hey, thanks.
Can I guess what it is? Eggnog from a friend?
I don't think so.
A vintage red for dinner with the in-laws tonight?
How did you know I'm going?
Or is it apology scotch from your neighbors for driving through your lawn?
What? That was Randy? Aw, it's a mezcal for my dad.
Wow.
Is he single? Download the Drizzly app for alcohol delivery or order online at drizly.com.
Estamos ya de vuelta y quizás junto con la noticia de la cancelación reciente de Reyes de la Noche, más propia, la noticia de cancelación grande de la última semana ha sido Manifest, una serie que funcionaba moderadamente bien en su estreno en abierto en Estados Unidos, pero que sobre todo tiene una segunda vida en las plataformas streaming, especialmente en Netflix, que es la que ya tenía en Estados Unidos. Aquí se puede ver, si no recuerdo mal, en HBO España, y que todo el mundo se sorprendió. Y es una casuística que es propia de los últimos tiempos, Álvaro, porque cuando empezamos esto hace 15 o 20 años, una serie estaba cancelada, estaba cancelada. Y de vez en cuando, o últimamente, le dieron esa posibilidad de a lo mejor rescatamos las series, o a lo mejor las podemos llevar a una segunda plataforma, y desde entonces está todo demasiado loco y todo el mundo cree que se puede rescatar, pues, y con cierta razón, y si no, mira Lucifer.
Sí, sobre todo abrió la veda Netflix en su primer año, que de repente se convirtió en ese sitio para rescatar series o resucitar series que se habían cancelado hace tiempo, como Arrested Development. Y bueno, parecía eso, que era el sitio adecuado, pero luego ha cambiado a lo largo de los años su estrategia, aunque sí que ha rescatado alguna cosa, luego hemos visto que otras cadenas lo hacen, y al final era un poco una forma de decir, quizá esta serie ya no tiene audiencia suficiente para el abierto, pero tiene una base de fans suficientemente sólida para que en un nicho más pequeño sí que sea... pues lo que se suele decir de cabeza de león o cola de ratón, o del revés, que nunca sé cuál es la cabeza y cuál es la cola, pero ya me entendéis. Con Manifest lo que pasó es que pues eso, NBC decidió cancelarla en la tercera temporada, ni mucho menos la serie estaba cerca de su final verdadero, entre comillas, porque el creador ya había dicho que su plan inicial eran 6 temporadas para contar la historia completa, así que se ha quedado un poco ahí en ese interruptus, y entonces el estudio, que era Warner Bros., como Netflix tenía esos derechos en streaming y le estaba funcionando muy bien, de hecho coincidía que en esa semana en la que la cancelaban, pues estaba ahí como en los top de visionado Manifest, y entonces fue con ella con la que iniciaron las negociaciones, pero finalmente Netflix ha dicho que no, y ya está, la serie se queda ahí. Pero bueno, eso nos sirve para hablar de cómo es este proceso, que muchas veces lo que además es bastante diferente en España y en Estados Unidos. Allí los derechos y todo lo que la propiedad, digamos, de la serie pertenece al estudio normalmente, salvo que negocien en algún caso concreto diferente. O sea, por ejemplo, en HBO sí suele HBO tener siempre su derecho, pero en cuanto a las cadenas en abierto, suele ser, pues eso, que una vez que se pasa y la cadena paga un fee, paga una determinada cantidad por episodio y le saca, tiene como esa ventana de rentabilidad, pues luego ya ese estudio se la queda pues para venderla para sindicación, que es los reruns o las repeticiones en las cadenas de cable, sobre todo antaño ese era el gran negocio de segunda ventana, y desde que está en la plataforma pues está también esa parte de amortizarla en plataformas, etcétera. Pues eso, entonces una vez que se cancela por parte de la cadena una serie, es, en este caso, pues decíamos, Warner Bros. Quien dice, bueno, pues voy a venderla en otro sitio. Aquí se lo vendía Netflix, pero en otros casos pues han intentado tocar todas las puertas. Incluso a veces con casos muy, muy raros. En el caso del Visitante, aquella miniserie que hizo HBO, ahí sí que HBO, una vez que la cancelaba, pues sí que dejaba que el estudio pudiese tocar otras puertas, y de hecho lo intentaron para una segunda temporada centrada en el personaje de Cynthia Erivo, pero no lo consiguieron. Y entonces, bueno, pues ahora parece que cada cancelación de una serie medianamente notable viene con ese baile. También ha pasado con la extraordinaria lista de Showy, por cierto.
Sí, al final ha cambiado muchísimo desde la estabilidad, sobre todo, teníamos las cadenas en abierto. El modelo que viene desde I Love Lucy, que es el originalmente el que tenemos esto, y es Lucía, cuando en su momento entre Lucy y Desi Arnaz deciden que quieren hacer una comedia grabándose con distintas cámaras y grabándose, que no se emitiese en directo, que era como se hacía. De hecho, gran parte de la televisión, ya no solo española, sino americana de los años 40 y los años 50, no existe porque no se grababa, porque se emitía directamente como lo tenían, como si fuesen una retransmisión de un teatro o una retransmisión de fútbol o de deporte, ¿no? Entonces, ellos plantean originalmente el que quieren hacer una grabación profesional graba y deciden que quieren hacer tres cámaras y de alguna forma crean la sitcom moderna. El hecho de que tengas ese teatro con varias cámaras grabando, no sé, que después es editado y con distintas tomas, eso es algo que hace en su momento Lucille Ball y Desi Arnaz. La CBS, que le parecía todo muy bien, decía, me parece maravilloso, pero yo no te voy a pagar ese dinero por hacer la serie. Y dijeron, no pasa nada, nosotros corremos con el riesgo y lo que haces es pagarnos el alquiler. Lo que no haces es pagarnos por cada episodio y a cambio nosotros nos quedamos los derechos. Y es hasta hace 10 o 15 años absolutamente toda la televisión con sus pequeñas modificaciones, especialmente HBO. Hay una productora, hay un estudio que puede ser o no parte del conglomerado de la emisora, de la cadena, que posteriormente emite esa serie. Y entonces la cadena realmente, como os digo, esto en Estados Unidos, en España normalmente no ocurre así, lo que hacía era pagar por X. Ellos tenían pagando una cantidad que solía ser del 80 al 90% del importe total que había costado cada uno de los episodios. Derecho a emitirlo, no recuerdo si era 5 veces o 7 veces a lo largo del año. Por eso se hacían los reruns en verano, por eso Perdidos durante mucho tiempo, cuando no tenían episodio nuevo, podían poner episodio antiguo y cosas similares. Y lo que le quedaba a la productora, la forma en la que tenía de recuperar el dinero, bien como decía bien Álvaro, era por un lado con ventas internacionales, que eran mucho menos importantes de lo que son a día de hoy, porque no había tantísima exportación ni se pagaba tanto dinero, pero fundamentalmente en Estados Unidos era cuando se llegaba a un número suficiente de episodios, que era mucho más fácil cuando tenías de 22 a 25 episodios por temporada, tanto en comedia drama, los empaquetaban y se lo vendían, por un lado, a las cadenas locales, que en Estados Unidos tienen mucha importancia porque allí no tenemos como aquí una cobertura nacional o una cobertura autonómica como las televisiones autonómicas. Allí las cadenas emiten en una zona muy concreta y además las cadenas, se llama cadena realmente porque son las emisoras que se agrupan entre sí y una sola cadena no puede tener más de un número especial de emisoras desde los años 30 por una ley antimonopolio que hubo en Estados Unidos. Entonces, esas emisiones se hacían por la tarde o luego cuando tiene el auge del que ha llegado a haber más de 100 americanos suscritos, esa venta posterior que era donde realmente había el dinero. O sea, Friends no hacía dinero con la emisión del episodio nuevo en NBC. Se hacía dinero con las ventas a cables, se hacía dinero con las ventas a internacionales, se hacía dinero muy poquito con el VHS porque era muy complicado vender series, quitando pues locuras en las que los fans estábamos pendientes de cualquier cosa como Star Trek, se emitían muy poquitas series en VHS, pero sí en DVD, que el DVD se nos ha olvidado, pero durante un tiempo dio muchísimo dinero y muchísima facilidad para hacerlo. Eso se empieza a romper un poquito con la llegada de las plataformas porque Netflix decide que si no me venden las cosas, quiero hacerlas yo. Y de hecho, muchas de las producciones hoy tienen una productora, pero realmente Netflix paga mucho dinero por tenerlo. Y sigue quedando, como decía Álvaro, esta posibilidad de la productora tiene los derechos, pero ¿dónde lo emite? ¿Y dónde lo lleva? Y ahora hay un problema añadido y es casi todas las cadenas en abierto, incluso las cadenas de cable americano, solo están comprando cosas de la productora asociada dentro de su propia conglomerado. Por ejemplo, pues Warner Brothers fundamentalmente va a vender a HBO Max, o ese es el inicio, aunque ellos tienen mucha más producción, o NBC Studios, que es una entidad separada de NBC. NBC en general va a querer comprar algo de NBC Studios porque todo el dinero se queda en casa. Y eso ha cambiado mucho de los últimos tiempos hasta el punto de que varias cancelaciones de los últimos años se entienden simple y llanamente, como os digo, Stamp Town, que lo comentaba previamente, era porque una producción de un estudio independiente el conglomerado. Y es que al final el streaming ha cambiado todo, lo ha revolucionado todo desde esos tiempos en Netflix en los que lo resucitaba un montón de series y todo tenía segunda y tercera temporada, Álvaro.
Sí, en cierto modo las cadenas en abierto se han convertido en unos casi escaparates para luego buscar éxitos para el streaming. Tú comentabas, pues eso, cómo cada vez se asocian más a los estudios. Otro caso muy, muy concreto es el del canal de CW, que es el que todos conocemos por Riverdale, la Arrowverse, etcétera. Pues es una empresa participada a medias por CBS, en su momento era CBS, ahora es Viacom CBS, y por Warner. Entonces, la mayoría de las series eran de estos dos estudios. Y luego cada uno de esos estudios tenía la posibilidad de llevárselo a su propio entorno, tanto a canales secundarios de pago como ahora al universo de las plataformas. Y de hecho Warner pues ahí tiene un sitio donde tener una primera ventana para explotar todo el Arrowverse que luego le va a servir muy bien para esa venta internacional y ese streaming. Aquí, por ejemplo, tenemos, no es casualidad que tengamos casi toda la serie de la Arrowverse en HBO España, que es la que pertenece a Warner. O sea que todo ahí va en una serie de condicionantes. A mí, por ejemplo, Manifest me llama la atención que no haya podido ser opcionada hacia, o sea, que haya pesado tanto el hecho de que en Estados Unidos la tenga Netflix, pero por ejemplo aquí la tiene HBO España, que es precisamente de Warner, entonces que no haya hecho ese clic para HBO Max en Estados Unidos y saltar, me llama la atención, pero bueno, que creo que es algo que vamos a ir viendo mucho en los próximos años, el cómo esta segunda vida ya va a ser, por lo menos un segundo paso, es decir, vale, está cancelada, pero vamos a intentarlo, muchas veces no saldrá, pero siempre quedará ese tipo de esperanza. Yo sé que Maricho sigue pensando que Prodigal Son puede vivir. Y luego tenemos, sí que me gustaría comentar que en España es diferente, porque si en Estados Unidos suele retener los derechos el estudio, aquí la propiedad intelectual pertenece a las cadenas, salvo casos concretos, que una productora muy grande lo que haga sea replicar el modelo de Estados Unidos. Por ejemplo, MediaPro, que es una de las productoras más grandes que hay en España, sí que lo ha hecho con algunos casos. En concreto, pues tenemos el caso de Vamos Juan, Venga Juan y Todos los Juanes. Sí que la propiedad, según tengo yo entendido, es de MediaPro, que hace para TNT y luego se la queda. Y lo mismo con Vis a Vis en la época de Fox. Fox no tenía los derechos para siempre, sino que MediaPro le vendía la emisión y luego propio MediaPro era quien llevaba la serie a la segunda o tercera ventana. Pero, como digo, lo normal es que sea la cadena quien tiene los derechos. En el caso, por ejemplo, eso es lo que ha posibilitado que Física o Química, Antena 3, lo pueda resucitar, que pueda resucitar el Hombre de Paco, etcétera, porque la marca, el Hombre de Paco, es de Antena 3. Y en ese sentido, pues tenemos casos como el de La Casa de Papel, que yo creo que es el más grande de resurrección de una serie que por su emisión, por el resultado de su emisión en lineal, no habría tenido continuidad, pero que funcionó muy bien en Netflix. Y entonces ahí el proceso que hay que seguir no es negociar con el estudio, sino negociar con Antena 3, de te doy una millonada a cambio de esa marca de La Casa de Papel y entonces ya yo poder producir muchas veces a través de alianza, porque además, como sabemos ahora, A3Media también es productora a través de primero A3, ¿cómo se llamaba el estudio? A3, lo he olvidado, como ha muerto, es ahora es Buen Día, da igual. A3Media Studios o A3...
Yo creo A3Media Studios, sí.
Ahora, sí, es que ya ha muerto, la cosa pasa tan rápido, pero ahora es Buen Día Studios, que es ese estudio que hicieron en alianza con Movistar, y bueno, pues ha pasado también con Paquita, que quizá Paquita es un ejemplo más pequeño, pero también con la segunda temporada de Toy Boy, que es otra serie que si no hubiese sido por Netflix estaría canceladísima, y yo creo que en cierto modo sí, pero no, las alianzas de Mediaset y Amazon también están posibilitando esto. Yo creo que el ejemplo más claro es Madres, que es una serie que en su emisión lineal no funcionó nada, de hecho cortaron la primera temporada. Es cierto que se supone que va a volver en algún momento a la parrilla de Telecinco, pero que ya han renovado, porque les debe ir muy bien en Amazon, creo que es por la cuarta temporada, entonces no es exactamente lo mismo, pero sí que creo que es un poco en esta línea.
Total y absolutamente. Y esto es Telecinco, es Antena 3 y es Televisión Española. Es decir, a Javier Olivares le hemos oído un montón de veces de declaraciones. El Ministerio del Tiempo y Televisión Española. Ellos querían tirar para adelante. Otra cosa es que decidan tirar sin el creador o sin el showrunner de la serie, pero puede hacerlo. Y se remonta a esta Historia para no dormir, que al final ahí hay una cierta batalla legal acerca de esa Historia para no dormir y el 1-2-3 y Waku Waku son Televisión Española o son Pro Intel, que al final es la productora de Chicho Bañez Serrador, y cómo está ese reparto. O sea, es una cosa que en España, hasta la llegada desde luego de las plataformas recientemente, siempre la serie, por mucho que fuera productora externa, quien la compraba totalmente o porque ponía el dinero, se la quedaban siempre, quitando el derecho del formato para poder hacer una remake o poder hacer algo fuera, que quizás eso normalmente siempre se negociaba aparte, pero desde luego los derechos del nombre, absolutamente todo lo demás lo tienen, y las autonómicas, y eso lo conozco yo de primera mano, exactamente igual. O sea, tú aquí le vendes un producto a una televisión autonómica, al menos a Punk, que es la que conozco yo de primera mano, y le vendes, vamos, hasta tu primogénito incluido todo, absolutamente todo. Ya os digo yo que absolutamente, ya es totalmente todo, que algo de esto me lo conozco. Vamos a ir Rankings, vamos a ir con las series más vistas, un listado semanal que hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos en fueradeseries.com o, como siempre os digo, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde aparte de poder hablar con más de 1.500 personas que forman parte del grupo, cuando colgamos el Power Rankings y así nada, en cuestión de 10-15 segundos nos podéis poner las tres series que más os han gustado de la semana anterior, de esa forma es como hacemos el Power Rankings, unos Power Rankings que empezamos con el puesto número 10, el cual hablábamos antes de ella, concluida ya su cuarta temporada, la serie de HBO España, pierde dos puestos y se queda en el puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
Vuelve a entrar en la lista, discreta eso sí, en el puesto número 9, Superman y Lois, que sigue emitiéndose en HBO España esta primera temporada de la serie.
Y también entrada, tenemos varias entradas nuevas seguidas, alguna recuperación. En este caso es Lupin, se estrenará su segundo bloque o su parte 2 o su parte B o como leche sea esto que quiera llamarlo Radio y Netflix. El caso es que el ladrón francés se cuela en su número 8 de nuestro Power Rankings.
TNT consigue meter su maricón perdido en este puesto número 7 y es una de las novedades más que hay en esta lista, pero no la última.
No, porque la última novedad que tenemos ocupa el puesto número 6 y es Black Summer. Comentábamos antes que Antonio Rivera nos traía la crítica de esta serie de zombies con el estreno de su segunda temporada. La serie, como os decíamos antes, se puede ver en Netflix y ocupa el puesto número 6.
Y la serie médica New Amsterdam, que se emite aquí en Fox España, sigue pues aquí aferrada a nuestro Power Ranking y poco a poco va consiguiendo subir. En este caso, esta semana sube dos puestos.
Y a partir de aquí, todo igual, y todo igual incluido la sorpresa de Loki, que a diferencia del resto de los estrenos que hemos tenido con Disney Plus, que se coronaron desde el principio, no llegan, ya no están en el número uno, ni siquiera llegar al podium. Loki, tres episodios ya emitidos en Disney Plus, ocupa el puesto número 4 de nuestros Power Rankings.
La verdad es que es sorprendente esto de Loki. Y también es sorprendente que en el número 3 se mantiene una semana más y ya nos hemos alejado de la emisión del último episodio, pero ahí está aferrada con uñas, nunca mejor dicho, y dientes, Pose.
Y a partir de aquí, la manzanita, que está reivindicando ya absoluta y totalmente, y todavía no se ha estrenado Ted Lasso. La historia de Lisey, la adaptación realizada por él mismo de la novela de Stephen King, ocupa el puesto número 2 de nuestro Power Rankings.
Y en el número 1, otra vez está Mighty Quest, la serie de los desarrolladores de videojuegos de Apple TV Plus, que se ha convertido en, digamos, su segunda serie estandarte después de Ted Lasso, yo creo.
Total y absolutamente, sí. Yo creo que está cogiendo el ritmo, ya su primera temporada estaba muy bien. Los episodios especiales, tanto el de la primera temporada como el de la segunda, como especialmente ese de la cuarentena, yo creo que subió un poquito el boca a oreja y el reconocimiento de la crítica. Y a mí me gustó desde el principio y esta segunda temporada está muy, muy bien. Falta, yo creo, recordar episodios ahora de cabeza o cuando estamos grabando para que concluya, pero es verdad que es una pequeña maravilla. Terminamos con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde os podéis encontrar como Fuera de Series en todos y cada una de ellas, o bien escribiéndonos en esa pequeña encuesta que como os comentaba antes, hacemos en nuestros Power Rankings, o si nos veis en directo todos los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, nos podéis hacer, como nos ha hecho por ejemplo una que nos hace Suso Montanés, que nos ha explicado, ha preguntado por chat de Twitch, ¿cuándo haremos Lower Decks en el universo Star Trek? Pues es cierto que la tenemos ahí pendiente desde hace un porrón de tiempo, a ver si en verano logramos encajarnos, porque parece que falta bastante para que volvamos a ver alguna otra serie, entre ellas Picard, del universo de Star Trek, así que a ver si logramos de una puñetera vez este verano lograr juntar otra vez a la gente y hacer el repaso de una serie animada que a mí me ha convencido bastante. Yo creo que tiene sus momentos y que es un tono desenfadado que no es habitual desde luego en la franquicia. Más preguntas que nos hace llegar. Ledisac nos dice: serie de La Princesa Prometida que grabaron durante el confinamiento, ¿la podremos ver en España? Gracias, disfruto muchísimo de vuestros podcasts.
Pues a ver si se saben cosas, pero no creo que la vayamos a ver aquí en España, por lo menos de una forma digamos legal a través de la plataforma. El proyecto fue una serie que se hizo para Quibi, la difunta plataforma Quibi, y que allí se emitió en Estados Unidos entre junio y julio del año pasado. Se emitió, a ver, una serie muy contexto pandemia, porque lo que consistía era hacer una especie de película amateur de La Princesa Prometida, que todos conocemos, un poco tirándolo a la comedia o a la fanfarria, hacerlo así a lo cutre expresamente, porque estaba todo grabado con móviles, en vertical, etcétera, y con la gracia si es que hace gracia, de que todos los personajes iban cambiando a lo largo de la historia y eran interpretados por un mogollón de gente, todo gente famosísima, y de repente pues tenías un personaje que además podía incluso cambiar de género, que el mismo personaje que interpretaba Giancarlo Espósito de repente lo hacía Sarah Silverman, por poner un ejemplo, y había gente pues eso, todo famosísimo: Neil Patrick Harris, Sophie Turner, Penélope Cruz, Zoe Saldana, Hugh Jackman, estaba todo el mundo ahí metido. Pero bueno, que eso que era como un poco una gracieta, y para quien lo quiera ver, está colgado entero, digamos que la duración completa es como una hora y pico, está colgado en YouTube, no sé hasta qué punto eso es legal o no, pero bueno, está ahí, nadie ha reclamado los derechos, no, así que por ahora sí se puede ver.
Al hilo de esa, nos preguntaba Malen qué podéis contar sobre The Roku Channel y la posibilidad de verlo en España, qué contiene aparte del catálogo de la extinta Quibi. Del Roku Channel, el problema es el Roku, y es al final el dispositivo. En España, el Roku, para aquello que no lo conozcáis, es un dispositivo que es curioso porque nació de hace 10 años en Netflix un confrontamiento interno de qué hacemos nosotros. ¿Se puede ver todos nuestros contenidos en cualquier sitio o presentamos un dispositivo para hacerlo? Como todos sabemos, ganaron los primeros, los que permitieron o los que hacen que a día de hoy podamos ver Netflix en cualquier pantalla negra que esté conectada a Internet, y los ingenieros que están encargados de la segunda se fueron de la compañía y montaron una compañía con un reproductor que al final lo más sencillo de entenderlo es como si fuese un Apple TV Plus o un Kindle o un Kindle Stick o un Google Chromecast, simplemente sea el dispositivo que más se vende en España. En cambio, en Estados Unidos, el que más importancia tiene con muchísima diferencia es Roku. De Roku tiene, no recuerdo si eran 50 o 70 millones de usuarios en Estados Unidos. Hubo, durante mucho tiempo, tuvieron un problema con HBO Max, por ejemplo, que no se podía ver, y al final HBO Max tuvo que claudicar para poder hacerlo. Ahora tiene un enfrentamiento gordísimo con Google para meter el canal de YouTube, porque Google les obligaba a dar ciertos datos de los usuarios que no lo querían hacer. Y el siguiente paso que ha tenido Roku es empezar a crear un canal, como os decía. Originalmente lo que hacía era seleccionar de los distintos contenidos que había dentro de los canales que te podías suscribir, el poder verlo, pero ahora ha empezado, por un lado, a comprar todo el catálogo de Quibi, no con la tontería del horizontal y el vertical, se ve todo en horizontal y alguna verdad que hay. No están todas, yo sigo echando un montón de menos el documental que iba a ver sobre el mundo o sobre las peleas en los años 70 y 80 entre Marvel y DC, que llegó a presentar y del que está el primer episodio colgado en YouTube, que a Kevin Smith, y no ha habido forma de encontrarlo, y luego empieza a hacer producción original, está un poquito a poco haciéndolo, de como os digo, una cosa que es tremendamente importante en Estados Unidos, pero que aquí la única mención era que cuando llegó en su momento Sky, que Dios lo tenga en su seno y en nuestras plegarias, era un Roku, era un cacharro, el dispositivo, si lo habéis visto alguna vez, el que dieron en su momento y regalaron Sky, era un Roku capado para que solo se pudiera ver Sky, pero no ha vuelto a entrar absolutamente nada aquí en España, ¿no?
No, no hay nada de información, no sabemos nada, así que no tocará esperar a ver si en todos esos movimientos de plataforma y de cacharritos relacionados con la guerra del streaming se atreven a dar el salto internacional.
Isma nos dice: hola cracks, estoy encantadísimo de escucharos cada semana, pero he leído por ahí que la tercera temporada de Mandalorian se retrasa al finales del 2022. ¿Sabéis algo al respecto?
Pues es que no hay que leerlo por ahí, hay que leerlo en fraser.com porque ahí está toda la información. Sí, el motivo por el que saltó esto es porque entrevistaron a Pedro Pascal y él dijo que eso, que todavía no se estaba grabando de Mandalorian 3 y por tanto se infería que llegaría para 2022, porque claro, no da tiempo una serie como de Mandalorian a grabarla en cuatro tardes. No se sabe exactamente el motivo. En principio lo que se dijo era que The Mandalorian 3 y el libro de Boba Fett, que es esta serie que nace un poco spin-off de The Mandalorian, pero que va a ser una serie aparte o una miniserie, que se iban a emitir las dos en diciembre de 2021, pero finalmente no va a ser así. Yo no sé si... O sea, lo que se comentó a nivel de posibles razones y rumores era que Pedro Pascal está con The Last of Us en rodaje. Uh-huh. Pero también me extraña a mí que alguien le pueda decir a Disney: espérate un ratico y que tengo otra cosa que hacer. Yo creo que más se debe a que alguien en Disney debió hacer un poco el clic de decir: a ver, no vamos a sacar a la vez de Mandalorian 3 y el libro de Boba Fett, que son dos series súper potentes, y vamos a dosificarla. Yo creo que creer que va un poco por ahí más que otra cosa.
Yo, sin saber cómo es el contrato de Pascal, entiendo que el contrato de Pascal tenga en primera situación de Mandalorian y después lo que venga después, por mucho que le paguen por hacer The Last of Us, que no digo yo que no, pero bueno, todo puede ser. Danilo Cervantes nos dice: con la cancelación de Jupiter's Legacy, ¿creen ustedes que es una señal de que el mercado de historias de superhéroes está abarrotado o es que las expectativas de Netflix eran muy altas?
Yo creo que no está abarrotado, o sea, abarrotado está porque eso es una cuestión evidente de numérica, pero creo que no está saturado, es decir, que la gente no está cansada ni muchísimo menos de la serie de superhéroes, pero que quizás sí que hay mucha gente que alguna serie de superhéroes las ven pues como algo ya he visto, que ya me lo han contado y que no me merece la pena sumarme ahora al visionado de Jupiter's Legacy. Yo creo que va más por el que la serie no era buena o no era suficientemente interesante o diferente respecto a otras ficciones que por el hecho de que nos cansemos ya de los superhéroes. Creo que la gente no se va a cansar.
Yo coincido contigo. Y al final, de los comentarios iniciales de es que ha sido un fracaso de audiencia, han tirado para abajo, luego empezaron a caer de que han sido muy buenos y que lo que realmente había tenido eran problemas internos en la grabación y con los actores y no sé qué. En fin, una cosa de estas raras que supongo que sabremos un poquito más, sobre todo
bueno.
Si siguen
adelante. Bueno.
Ya veremos. No lo sé, yo sí es cierto, o fue un control de daños por parte de Netflix, que no sé si es peor decir es que los números son malos o es que teníamos problemas internos de grabación. Así que sinceramente no sé cuál es la peor razón para haberla cancelada, pero que la cancelaron y que no esperaban cancelarla, también no lo digo yo. Eso no tengo ningún género de duda. Hasta que ha llegado streaming, el programa de Fuera de Series de todas las semanas, tenéis mucho más contenido como el que hemos repasado en Fuera de Series y mucho más contenido en nuestro canal de podcast, el que estáis escuchando ahora, y en Universo Marvel. Allí donde nos estéis escuchando, buscad Universo Marvel en vuestro reproductor de podcast, porque todas las semanas tenemos el comentario de cada uno de los episodios de los 6 que componen esta temporada de Loki y evidentemente de todos los pasados. Don Álvaro Nieva, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Muchísimos besos a todos.
Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado.
BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP. Y si lo haces desde Canarias, podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. Hazte con su tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información, puedes hacerlo en mibp.es y plandinobp.es.
If you look for it, every day has cause for celebration. Celebrate a friend for their promotion, baby wedding, life thing. Celebrate yourself for keeping the couch warm. It's no easy feat, especially if it's a big couch. Or maybe you just want to celebrate living in 2022 where you can get beer, wine, and spirits delivered from Drizly in under 60 minutes without leaving said couch. So download the Drizly app or go to drizly.com. That's drizly.com. And get your favorite drinks delivered today.